¿Qué tal fue la práctica de la semana pasada? Yo la he seguido casi a rajatabla, intentando añadir siempre a todo aquello que pretendía hacer ese segundo objetivo de mantener la mucha o poca calma que tuviera en ese momento. Ahora mismo, mientras escribo, me digo que no pasa nada porque este texto salga mal y el episodio os parezca un desastre. Llevo unas semanas complicadas por la alergia, he descansado mal porque apenas puedo respirar por la nariz, me duele la cabeza y lo que realmente me apetece es tumbarme en el sofá porque aún no son ni las 6 de la mañana. No sería una mala opción, desde luego, pero de momento soy capaz de seguir delante de la pantalla haciéndolo lo mejor que puedo y lo mejor que las circunstancias me permiten. Para mí es una propuesta a la nueva cargada de sentido, como vemos en las citas de Séneca que vamos a utilizar como introducción. Han sido extraídas de Sobre la brevedad de la vida. Por descontado que oirás a los más de esos a quienes una gran prosperidad abruma, exclamar ante tropeles de clientes o demandas judiciales u otras honestas tribulaciones de cuando en cuando lo siguiente: me resulta imposible vivir. ¿Cómo no te va a resultar imposible? Todos los que te reclaman para ellos te sustraen a ti mismo. Comprueba, te digo, y recuenta los días de tu vida. Verás que en tu haber restan bien pocos. Todo el mundo acelera su vida y se esfuerza por su ansia del futuro, por su hastío del presente. Por el contrario, el que no deja ningún momento sin dedicarlo a sus intereses, el que organiza todos sus días como si fueran el último, ni ansía el mañana ni lo teme. El estar ocupado es hoy en día casi un símbolo de estatus. Hacer muchas cosas se ha convertido en una obsesión para muchas personas. Se habla de productividad personal o de gestión del tiempo y se incorporan procesos y tecnologías para hacer más cosas y más rápido. Más, 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 siempre más. La cantidad importa y lo hace hasta tal punto que ya los estoicos antiguos se dieron cuenta de que dejarse llevar por el imán del mucho podía tener serias consecuencias para las personas porque se sacrificaba la calidad de lo que hacemos, que es donde, en caso de que exista, se encuentra el propósito. Ponían su atención en un recurso que en todas las épocas ha sido escaso y que hoy en día nos agobia mucho: la falta de tiempo. Se trata de algo que una vez pasado no podemos recuperar. Eso significa que solo está disponible para nosotros en el momento presente y a nadie podremos pedir cuentas ni intereses a la vuelta de precisamente más tiempo, si es que lo tenemos. Hace 2000 años, Séneca nos advertía de que una vida llena de cosas, es decir, muy ajetreada o ocupada, no significa que sea una vida significativa y con propósito. En algunas de las formaciones sobre efectividad personal con la metodología GTD que facilito de vez en cuando, suelo mostrar una imagen en la que aparece literalmente el dibujo de un pollo sin cabeza. Inmediatamente una buena parte de los asistentes comentan lo mismo: ese soy yo, o así vivo yo. Es común la sensación de terminar los días con la idea de no haber parado ni un segundo, pero haber avanzado muy poco. Pero, ¿acaso sabemos en qué queremos avanzar? ¿Hemos reflexionado con la seriedad y profundidad necesarias sobre aquello a lo que queremos dedicar nuestros escasos recursos de tiempo, energía y atención cuando realmente disponemos de ellos? Mi intención no es hacerme creer o haceros creer que uno puede hacer con su vida lo que quiera o que vosotros o yo podemos conseguir cualquier cosa. Se trata tan solo de aprovechar el pequeño margen de maniobra que a veces tenemos para orientar la nave, ya que los mayores esfuerzos los dedicamos a mantenerla a flote. En relación a estas preguntas, los estoicos nos plantean que una persona muy ocupada, si siente la necesidad de salir de ese bucle envenenado del hacer por hacer, debe plantearse un sincero diálogo consigo mismo acerca de sus prioridades. A mí la palabra prioridad no me gusta mucho, la verdad, por eso prefiero hablar de rumbo o de dirección. Ese diálogo íntimo giraría en torno a esos lugares imaginarios a los que nos están llevando las cosas que hacemos cada día, es decir, las cosas a las que dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención cada día. Porque volviendo a la cita de Ismael Grasa en La hazaña secreta, que traje aquí al comienzo de esta tercera temporada y en la que recordaba las palabras de su amigo Pepe Cerdá, un día es una cosa muy seria. Es nuestra unidad de medida de vivir. No tenemos otra cosa que unos cuantos días, un número concreto. Cuando esta evidencia genérica se convierte en evidencia particular para cada individuo, para cada uno de nosotros, procede a hacerse nuevas preguntas. ¿Estoy prestando la debida atención a las cosas importantes de la vida? ¿O me distraigo con búsquedas intrascendentes o directamente destructivas? Es maravilloso comprobar cómo los antiguos ya se dieron cuenta de la importancia de la atención cuando aún no estábamos sometidos a tanta información y a tanto estímulo proveniente sobre todo de medios de comunicación y redes sociales. Nos cuenta Séneca que para estar enfocados necesitamos buen descanso y un conjunto variado y limitado, sobre todo limitado, de estímulos. A veces más no es más, sino menos, muchísimo menos. En su cita nos recuerda de quedarnos nos podrían quedar muy pocos días, algunos de los cuales además serán, entre comillas, los de peor calidad. No son pocas las personas que han podido vivir mucho tiempo y al final de sus vidas miran atrás con la sensación de no haberlo usado bien. Aunque ninguno estamos a salvo de que nos pase lo mismo, no queremos llegar a esa fase y encontrarnos con que se nos ha acabado el tiempo para dedicarlo a lo que en realidad merece la pena. Otro aspecto importante para el estoicismo es que, sin obsesión pero con determinación, debemos ser conscientes de que cada día de que disponemos podría ser el último. ¿Lo quiero dedicar a trivialidades? Para los estoicos, esto debemos tenerlo claro porque es posible que estemos tirando a la basura nuestro recurso más valioso y más limitado. Y es necesario incidir en ello y decirnos cada día que este día presente puede ser el último. Es algo que yo empiezo a decirles incluso a mis alumnos de secundaria. Les doy los buenos días y les comento que mientras pasamos la mañana en el instituto habrá personas que sin previo aviso van a morir. Cientos, miles cada día. Es una inmejorable manera de empezar a poner nuestra atención en lo que realmente más depende de nosotros, el momento presente, y dejar de lamentarnos por lo pasado y temer lo que aún está por venir, algo que realmente está fuera de nuestro control. Es el momento presente el que reclama tu atención, y se trata de una reclamación que, en agregado, cuando se acumula a lo largo de los días, los meses y los años, va a determinar cómo hemos pasado la vida. Antes de detallar en qué consiste la propuesta práctica de esta semana, déjame comentarte algo que para mí es esencial y a lo que me gustaría dedicar algún episodio completo, aunque se salga un poco de lo habitual. Se trata de la necesidad de disponer de un sistema de organización personal que realmente funcione. Si ya en la época de Séneca existía un riesgo real de distraerse y de sorprenderse a uno mismo enfangado en un montón de cosas triviales, imaginaos lo que diría el filósofo cordobés si lo pudiéramos traer al mundo moderno. Hoy lo difícil es no volverse literalmente loco entre tanto estímulo. Por eso, más allá de las buenas intenciones que todos tenemos, es necesaria una estructura organizativa que nos ayude, por un lado, a filtrar rigurosamente lo que dejamos entrar a nuestra vida, y por otro, a elegir bien qué hacer en cada momento. Este planteamiento, que puede parecer rígido al principio, es, paradójicamente, la única alternativa flexible y adaptativa para sobrevivir en un mundo que está diseñado para quedarse hasta con la última gota de nuestra atención, el último gramo de nuestra energía y el último céntimo de nuestro bolsillo. Para evitarlo, os animo a profundizar un poco más acerca de la metodología de organización personal GTD, Getting Things Done, una propuesta concreta para gestionar con propósito las cosas de la vida, sean estas del ámbito personal, familiar o profesional. Sinceramente creo que pasamos por alto la importancia de esta estructura, intentando durante años y de manera infructuosa conseguir un montón de objetivos loables y que suenan muy bien, pero que por ausencia de una forma adecuada de organizarnos son imposibles de alcanzar. Confundimos el orden de las cosas o nos lanzamos hacia lo que más brilla sin pararnos a pensar si disponemos de las condiciones de partida adecuadas. Nos exponemos a cualquier viento, nos cegamos ante cualquier oferta maquillada de esencial, nos agarramos a los consejos facilones de una autoayuda que, a medio plazo, es destructora. Nada de eso nos lleva a buen puerto porque, volviendo a Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y mi opinión es que no es tan importante saber dónde queremos ir como empezar a tener claro dónde no queremos ir o dónde no queremos vernos. Esto que parece sencillo y que incluso suena bien, se convierte en algo muy difícil de manejar en el día a día, porque un día cualquiera se enreda consigo mismo de manera inesperada y a la vuelta de unos años que han pasado volando, nos vemos preguntándonos qué ha sido de nosotros y de todo aquello que queríamos hacer, o al menos intentar de manera mínimamente constante. GTD es la mejor alternativa que conozco para mantener nuestro barco a flote, reparado de sus menores y frecuentes averías y también en movimiento, evitando en la medida de lo posible los peores destinos. Como hablar es fácil y hacer es difícil, suelen sobrar los qué y escasear los cómo. Todos sabemos en general qué es mejor hacer o no hacer, pero nos falta el cómo ponernos en marcha y el cómo mantener el rumbo cada día. Cuando Bigliucci y López nos dicen que es el presente el que reclama nuestra atención, porque es en el presente donde tomamos las decisiones acerca de cómo vamos a actuar a lo largo del día, en mi opinión el recordatorio se queda cojo, porque falta un cómo. Es ahí donde la metodología GTD de la que os hablo y os hablaré con más detalle en el futuro puede jugar un papel importante. ¿Y en qué va a consistir la práctica de esta semana y cómo la vamos a plantear? Cada día, por la tarde-noche, vamos a escribir una lista de tres actividades que hayamos hecho a lo largo del día. Casi cualquier cosa vale, grande o pequeña, desde haber entrado a Twitter a la hora del café en el trabajo, como haber ayudado a llevar el carro de la compra hasta el coche a una persona mayor en el supermercado. Ante cada una de esas cosas apuntadas, debemos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿me ayudó esa actividad a mejorar mi carácter o a cumplir mejor una función o rol importante en mi vida? Y la segunda, ¿hubiera realizado esa actividad si hubiera sabido que hoy es el último de mis días? Como veis, se trata de examinar en detalle, en términos estoicos de fortalecimiento del carácter y de propósito vital, algunas de las cosas que hemos hecho a lo largo de un día cualquiera, porque para los estoicos, los días cualquiera son la vida misma. La disciplina de la acción no solo nos ayuda a añadir nuevas acciones alineadas con lo que perseguimos, sino sobre todo a eliminar otras que solo hacemos por pura inercia y sin darnos cuenta, pero que no nos aportan nada o casi nada. Tal vez, cuando estas últimas desaparezcan, en su mayoría, no tienen por qué ser todas, nos encontremos con recursos de tiempo, energía y atención que creíamos ausentes o muy lejos de nosotros. Llegamos al final. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días para avanzar en el sentido de hablar menos y hablar mejor. Te deseo una buena semana de práctica.